le encantaba Benzema y ya no está. Ha pedido un delantero que por ahora no viene. No ha hablado ni con Brahim ni con Joselu. Y veremos qué pasa con Modric, que para él es mucho más titular que Tchouaméni, que Camavinga, que Ceballos, que Valverde. No sé, me parece que es un tema extraño. El caso Ancelotti, que ha estado más fuera que dentro durante el año, que finalmente se quedó en el club casi porque, bueno, pues no había ninguno de los que gustaba libre, pero sigue sin tener banquillo Zidane y sigue disponible Raúl, que puede subir al Castilla el domingo. No sé, a mí el caso Ancelotti me parece lo más raro desde que sigo al Madrid, porque no es tan habitual que una federación hable abiertamente del técnico del Real Madrid. Al Madrid parezca que no le moleste, pero luego hay gente en el club que esta última filtración de que ya lo tiene hecho para el 24 no la termina de entender.
Y luego hay otra cosa más en este lío que hay alrededor del banquillo del Real Madrid, que es que asoma Zidane y que vuelve a asomar Zidane cuando vuelve a asomar Mbappé, lógicamente, porque claro, que Mbappé se vuelve a poner a tiro sabiendo todo el mundo que Mbappé había pedido a Zidane para entrenar en el Paris Saint-Germain, hace intuir que, sin ser una condición que pondría él para llegar al Real Madrid, Zidane podría estar en el medio, de alguna manera, de la negociación en el futuro de Mbappé. Y eso Ancelotti lo sabe también. Y eso lo sabe Florentino. Y eso es bueno que lo sepamos todos, para que manejemos los tiempos y las cosas que puedan pasar con Ancelotti de cara a un futuro a medio, a corto... Iba a decir a largo, no. A medio o a corto plazo. ¿Te he oído algo más o no?
No. Vale. Con esto ya lo tenemos todo.
Con esto ya tenemos. Vale, pues mañana más. Un abrazo, Antón.
Un abrazo, chao.
Mirad al Atlético de Madrid, que con Saúl podría comandar la operación salida, aunque sería una salida, Pedro Fullana, aún bastante insuficiente para lo que busca el Atlético, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, pero sería una muy buena salida para aligerar un poco la nómina salarial del club. En el entorno del jugador reconocen a la cadena SER la oferta del Al Nassr de Cristiano. De momento se valora, se estudia, están en contacto con los árabes. El jugador no descarta para nada esta opción, pero también quiere analizar todas las situaciones que pueda tener este verano sin prisa. En el Atleti lo ven con muy buenos ojos porque es uno de los jugadores que más cobra en la plantilla y realmente su papel ahora mismo es secundario en el Atlético de Madrid. Como vimos el año pasado con Diego Pablo Simeone, venía de la cesión al Chelsea que no fue bien porque tampoco tuvo el protagonismo que se esperaba, y estamos hablando de un jugador que le quedan 3 años más de contrato hasta 2026. Es de los que más cobra, unos 7 millones de euros por temporada. Lo que gasta el Atlético de Madrid son los 7 que cobra Saúl más los impuestos que paga, es decir, 14. A cuentas de a ojo de buen cubero, 40 millones de euros entre estas temporadas.
Pues sí.
Es lo que se ahorraría el Atlético de Madrid, de ahí que vea con muy buenas opciones el dejarle salir sin incluso un gran traspaso en la operación, porque, como te digo, eso pues permitiría inscribir jugadores, tener un margen salarial para poder fichar. Y luego, evidentemente, pendientes de Joao, como contábamos en la portada de este apartado local. El problema es que ya en enero Joao tuvo ofertas encima de la mesa de equipos dispuestos a pagar lo que pedía el Atlético de Madrid, sobre 80 millones. Estoy pensando equipos como el Aston Villa, como el Newcastle o como, por ejemplo, el Wolves. El problema es que, como bien dices, Joao es muy selectivo. Él solo quiere equipos top, por eso aceptó irse al Chelsea, porque él entiende que ese es su rango de equipos. Quiere estar en un gran equipo a nivel europeo y no en equipos de segunda línea, y ese es el problema que hace pues que no sea fácil encontrar una solución a este problema. Pasó en enero con equipos que ponían mucho cash encima de la mesa, y ahora mismo pues el problema es que es un embudo. Entonces Méndez lo está moviendo en el mercado, pero claro, ningún gran equipo de Europa va a hacer un gran desembolso por Joao Félix, y es la patata caliente que de momento sigue en el horno.
Una cosa es querer y otra cosa es poder. Una cosa es que quiera jugar en un equipo Champions y otra cosa es que pueda, con el nivel en los últimos años, jugar en un equipo Champions. Y si no puede jugar en el Atlético de Madrid, que es un equipo Champions, obviamente el resto de los equipos Champions como que ven que no les casa.
Y el club no lo va a malvender.
Es decir, por supuesto.
El Atlético de Madrid tiene claro que no puede malvender al jugador.
Es una inversión brutal la que hizo en su día por Joao Félix, que tiene un contrato todavía largo en vigor. Así que si hablábamos del melón con Ancelotti en el Real Madrid, ojo al que tiene el Atlético de Madrid con Joao. Gracias, Pedro.
Hasta ahora.
Y en el resto de los equipos madrileños podemos estar en 24 horas muy importantes para los banquillos, tanto del Rayo Vallecano como del Getafe. Aunque el Getafe también, a la espera de Bordalás, está trabajando en refuerzos en la portería, porque va a ver cómo David Soria se le va al Madrid. Bueno, en la portería y en otros puestos, Oscar Ejido.
Está David Soria, parece que cada vez más cerca de marcharse al Real Madrid, así que tanto Rubén Reyes como Ángel Torres están ya buscando sustituto en la portería para el portero. Uno de los candidatos es Vicente Guaita, que tiene además 2 ofertas de la Premier, que estuvo ya en el Getafe y que se marchó al Crystal Palace. Es una de las opciones, pero además el Getafe se ha interesado por la situación de Aaron Escandel. Es el portero del Cartagena y puede ser una de las opciones de sustituir a David Soria.